Como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito entonces y comenzamos. Señor Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de acercarnos a ti. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estos ofrecimientos de Levítico son extraordinarios porque nos dejan saber cómo se le enseñaba al pueblo de Israel acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene una serie de lecciones extraordinarias. Una de las cosas que hace es que abre Levíticos a nuestros ojos. Antes nosotros estudiamos Levíticos y no entendíamos ni papa de lo que decía, solamente que era una cuerda de sacrificios que hacían y no sabíamos de qué eran los sacrificios. Pero en luz del contexto bíblico del Nuevo Testamento y de lo que se enseñaba del Antiguo Testamento, vemos la claridad de las enseñanzas que se le hacía a los judíos acerca de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en las doctrinas de la amartiología, soteriología y cristología, tres doctrinas esenciales en la vida cristiana. Veamos estas ofrendas primero, comenzando con Levíticos 2:1, y después le damos el incremento. Hoy vamos a estar en Levíticos 3:4. Cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina sobre la cual se derramará el aceite y se pondrá incienso. Ya vemos que cuando hay incienso es olor grato a Jehová, es olor grato a Dios, y son unas ofrendas elevadas a Dios. La traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de harina fina y la ofrenda de parte del aceite con todo su incienso y la hará arder del altar, en el altar, la porción memorial de ella. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura amasadas con aceites y galletas sin levadura untadas con aceite. Tenemos la diferencia de untadas, amasadas y derramadas con aceite. Todo habla de la unción de nuestro Señor Jesucristo y habla de la comisión de nuestro Señor Jesucristo. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina sin levadura amasada con el aceite, la cual partirás en pedazos y la derramarás sobre ella aceite. Es una ofrenda vegetal. Ahí vemos que esa ofrenda enseñaba la parte del punto de vista del hombre, la propiciación del punto de vista del hombre. Si presentas la ofrenda cocida en cacerola, será de harina fina con aceite. Traerás a la cacerola hecha, la ofrenda hecha de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda o la porción memorial de ella y la hará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Estas son las ofrendas quemadas que estamos viendo. Ninguna ofrenda vegetal, en el versículo número 10, lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas a Jehová. Versículo 11 nos dice: ninguna ofrenda vegetal que presenten será manufacturada con levadura, pues no presentarás ofrenda quemada a Jehová de cosas que contengan levadura o miel. Estamos viendo que estas ofrendas que sean elevadas al cielo no podían tener levadura, porque la levadura hablaba del pecado y la miel hablaba del bien humano, y estas eran ofrendas que se daban a Jehová, y no se podía dar una ofrenda de pecado a Jehová. No podía contener el pecado ni podía contener el bien humano. No eran aceptables a Jehová, por eso no se podían poner. Entonces, estas cosas las podrás presentar a Jehová como ofrenda de los primeros frutos, pero no serán puestas sobre el altar como ofrenda de grato olor. Ya vemos que es un memorial esa ofrenda. Toda ofrenda vegetal, dice, la sazonarás con sal. Aquí tenemos el pacto, vemos la doctrina de la sal y el pacto incondicional que existe con nuestro Dios, y la cláusula que tenía el pacto, que era una cláusula específica y tenía que ver nada más y nada menos con la ofrenda redentora de nuestro Señor Jesucristo a través de la muerte de Jesucristo. La primera parte es Dios y la segunda parte es el hombre, y el hombre entra a través de la cláusula de la fe. Por la fe se entra en el pacto, y el pacto lo mantiene Dios 100%. Estamos hablando de la salvación. Jamás permitirás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. Ofrecerás sal con todas tus ofrendas. Si presentas a Jehová una ofrenda vegetal de las primicias, será de las espigas tostadas al fuego. Son espigas, ya hemos visto que es de maíz, no de espigas de trigo, sino de maíz. Ya vimos que en Israel, en las épocas de Salomón, ya se exportaba el maíz, y tenía que ver con maíz esto. Y presentarás la de grano fresco desmenuzado como ofrenda de tus primicias, poniendo sobre ella aceite e incienso. Es una ofrenda vegetal. El sacerdote hará arder la porción memorial del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es una ofrenda quemada a Jehová. Levítico 3:1. Entramos en las otras ofrendas ahora, la ofrenda de paz. Si su ofrenda es un sacrificio de paz y si la ofrece del ganado vacuno, macho u hembra, aquí tenemos la distinción entre macho y hembra, lo que no había antes. Aquí tenemos ahora que pueden ser dos. Sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. En el versículo número 2, el ofrecedor pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en la entrada de los tabernáculos de la reunión. Luego los sacerdotes hijos de Aarón la rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Aquí vemos que esto se trata, cuando se trata de macho o hembra, la persona que traía la ofrenda la tenía que degollar, él mismo tenía que degollar la ofrenda. Y hablaba de la parte activa de la abolición de nuestro Señor Jesucristo y la parte pasiva de la abolición de nuestro Señor Jesucristo, de cargar con nuestros pecados en la cruz. Activa, porque él busca activamente la cruz. Él en su vida sabía que tenía que ir a la cruz y activamente busca la cruz. Una vez que cuelga él sobre la cruz, entonces ya la cosa es diferente. Es totalmente diferente, porque ahora pasivamente recibe todos los pecados imputados por Dios en el cuerpo de él. Por eso era macho y hembra. Bueno, entonces apliquemos por un momento la identificación del creyente judío con el sacrificio de la ofrenda de la paz. Había una identificación que tomaba lugar durante ese sacrificio, porque tiene un gran significado entonces para nosotros hoy día. Vemos que cada creyente está en unión con Cristo y por eso es identificado con Él. Nosotros estamos en Cristo y nos identificamos con Jesucristo. De ahí que entonces el creyente está reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. O sea que nuestra reconciliación tomó lugar en la cruz. Nosotros fuimos reconciliados a Dios, antes éramos enemigos, ahora llegamos a la reconciliación, llegamos a estar con Él. A través de la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Que es para Dios agradable la muerte de su cordero, que era el cordero perfecto. O sea, agradable en el sentido que propiciaba o satisfacía los requisitos de su justicia. El único, el perfecto por los imperfectos. Y es a través de la propiciación que nosotros somos reconciliados. O sea, que son todas partes diferentes de la cruz. Estamos viendo la cruz de diferentes puntos. Vemos el punto de vista de arriba, es la propiciación. Hacia el hombre es la expiación. En lo que concierne a la barrera, reconciliación. La barrera es la enemistad. Esa es la barrera. La barrera es la enemistad que existía entre el hombre y Dios. El hombre estaba separado de Dios, era enemigo de Dios. Eso lo vamos a ver hoy. Esa enemistad, a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio del Cordero de Dios, Dios queda propiciado y el hombre queda expiado de sus pecados hacia el hombre y hacia Dios. Esas son las partes. Cuando se habla ya de propiciación, y ustedes conocen bien lo que es la propiciación, y lo vimos desde el punto de vista del propiciatorio, ¿verdad? El propiciatorio habla de esto y el altar habla de la expiación. Es donde sucede la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra reconciliación entonces tomó lugar en la cruz. Es el punto de enlace entre la raza humana y Dios. Colosenses 1:21. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora les ha reconciliado. Esta es la reconciliación. Entonces tenemos expiación, reconciliación. La reconciliación es importantísima, porque antes éramos enemigos de la cruz. Una vez que nosotros metanoeo, o cambiamos de manera de pensar acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo y creemos en Él, primero tenemos que cambiar. Ustedes ven la cronología que existe en el pensamiento. Para creer en el Señor Jesucristo, primero tenemos que cambiar de manera de pensar acerca de quién es. Antes nosotros veníamos al Señor Jesucristo, bueno, eso de los cristianos hablan del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién será ese Señor? Yo creo en Dios, pero no sé si creo en ese Señor, ¿verdad? Pero una vez que se presenta la información acerca de Jesucristo y creemos en Él, cambiamos de manera de pensar acerca de qué y quién es Él. Ya no es ese Señor. Ahora es el Señor de señores, Rey de reyes, el Hijo de Dios, Dios Hijo Todopoderoso. Tremendo cambio, entonces ya creemos en Él, ¿verdad? Mientras que la reconciliación simbólica del creyente de la edad de los judíos ocurrió en el lugar que daba la sombra del mismo, que era el altar de bronce, aquí el ofrecedor mataba el sacrificio a plena vista y de posiblemente cientos de espectadores que estaban dentro del templo, y los sacerdotes recogían la sangre y la rociaban. Las personas observaban y aprendían, y su observación... En su observación nosotros descubrimos un principio que es muy importante. Jesucristo siempre ha sido revelado claramente a la raza humana. Tenemos que tener eso en mente, porque es el principio de todo esto. En Tito 2:11, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Okay? Aquí no es, esa gracia salvadora es para todos. Él murió por todos y comisiona a todos los creyentes a pasar esta información. Todos pueden oír, todos pueden observar, todos pueden aprender. Entonces, lo que cuenta es creer en el Hijo de Dios. Eso es lo importante. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta persona está condenada y se mantiene condenada. Ahora, en Levítico 3:3, después ofrecerá la víctima del sacrificio de paz como una ofrenda quemada a Jehová. Y ahí vemos la traducción, el sebo, y ya sabemos que no es el sebo es una cosa incomible. ¿Okay? El sebo es una grasa insípida y densa. ¿Qué se está hablando? De la gordura o de la grasa. De la grasa que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, la grasa que está sobre las vísceras. Estamos hablando de lo mejor que hay. Y lo vamos a ver porque de esa manera lo dice la Biblia. Levítico 3:4, después continúa los dos riñones con el sebo, ahí está lo mismo con la grasa, que está sobre ellos junto a los costados. Y con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado. Aquí tenemos la palabra sebo bastantes veces. Y vamos a ver que son diferentes palabras que están traducidas como eso en el hebreo. Y vamos a ver las palabras que son, pues, porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Vemos que al igual que en las ofrendas quemadas, el fuego se refería al juicio y el sebo a la pureza interna de la rectitud externa de la humanidad del Mesías. Este sebo se refiere a la gordura, no es sebo, ¿ok? Olvídense del sebo porque no es sebo y se lo deben cambiar ahí. No es sebo y le voy a dar la traducción. La gordura esa también representaba la mejor porción. Aquí tenemos la mejor porción entonces. Jesucristo es lo mejor. ¿Sí lo entienden? Él es lo mejor, es la mejor porción. Es la perfección absoluta en su deidad y en su humanidad. Y Él dio lo mejor. Lo mejor que se puede dar es a Él mismo. Es lo máximo que hay, Él es perfecto. Entonces, mientras que era juzgado por nosotros, lo mejor fue dado por lo peor, por la raza humana pecadora. Y eso es la gracia de Dios. Entonces tenemos aquí algo muy importante, que Él nos da a nosotros lo mejor. Él es el Cordero de Dios y eso se refiere a esta parte de la gordura. Tenemos que la palabra que se utiliza es chelem, para decir el sebo, ¿verdad? Chelem. Aquí está la palabra. Eso es lo que está traducido como sebo. Y ahora le vamos a ver la misma palabra en otros versículos para que ustedes se den cuenta de que no se está hablando del sebo, está hablando de la gordura. La gordura tenía que ver cuando se habla con el sebo de la tierra, la gordura de la tierra. Es una tierra ya que hay tanta, cuando se dice que se habla de la gordura de la tierra, hay tanto auge económico en las sociedades agriculturales que los animales eran gordos, los animales estaban plenos, daban, producían leche en cantidades industriales. Era la gordura de la tierra, ¿verdad? La Biblia habla de eso. También está hablando, es la misma palabra que se utiliza. Aquí vemos entonces a Génesis 4:4. Génesis 4:4 dice lo mismo. Dice lo siguiente: Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Abel, ¿ok? Caín mató a Abel. Aquí tenemos la primera ofrenda que hace Abel y vemos de que es lo mejor de ellas. Lo mejor es Chelem. Chelem, lo mejor, esa palabra lo mejor es la misma palabra chelem, la misma palabra que se utiliza para sebo, ¿okay? Que no es sebo, ya vemos que es la gordura, es lo gordo, es lo bueno, la grasa. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, porque era chelem, era lo mejor, era como nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 45:18, Génesis 45:18, para que vean la palabra chelem, cómo está traducida. Génesis 45:18 nos dice: tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán sus productos más preciados. Más preciados, preciados. Más preciados, la palabra es chelem. Estamos hablando de lo mejor, lo máximo, lo mejor. La crema nata, pues, la quintesencia, lo máximo que se puede dar. Entonces el versículo 4 nos introduce una nueva palabra y la nueva palabra es kiljot, kiljot o kiljot, kiljot, que es el plural, este kiljot, kiljot, kiljot. Está traducido riñones, dos, ese es el plural de kilja. Este es el plural de esta palabra, kilja, Kilyot, Kilya, esto es plural. Entonces tenemos, está traducido riñones. Aquí ustedes tienen riñones, ¿verdad? Con los riñones. Hay otras traducciones que no tienen riñones, pero estas riñones. Los hombres de antigüedad utilizaban los órganos físicos para comunicar algún sentimiento interno. Eso es lo que tenemos que tener en mente. En ese sentido, los riñones expresan las emociones y se creían que eran el asiento de sus deseos. Lo mismo que el corazón, que es el asiento. Las dos partes del ser humano que se utilizan más en la Biblia y que son, y son puestos en muchos de los versículos. Uno es riñones y el otro es corazón. Emociones, o noción, emociones, y esta es mentalidad. Nosotros los conocemos como lóbulo derecho, donde se hace el pensamiento. Y ya vamos a ver que estas dos palabras las traducen diferentes. La traducción es diferente, pero nosotros ya sabemos el significado en diferentes. Ya ustedes saben que la traducción de la Biblia fue hecha por expertos lingüistas. Y que no teniendo conocimiento bíblico, pues a veces la traducían de una manera, a veces la traducían de otra, por el significado ya nosotros lo sabemos. Y la claridad nos la da la misma Biblia, quiero que sepan. O sea que no nos la da una fuente externa a la Biblia, sino que la misma Biblia clarifica las palabras para nosotros. Y aquí tenemos a Proverbios 23, 16. Proverbios 23, 16. Aquí la traducción que yo tengo en este, y dígame, yo creo que me digan la traducción que tienen ustedes porque la vamos a ver. Mis entrañas, Proverbios 23, 16. Proverbios 23, 16. Mis entrañas. ¿Tienes mis entrañas en aquel, Nelson? Proverbios 23, 16. Mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Aquí tenemos las emociones, se regocijan. La palabra es kilya, riñones, mis riñones. Mis riñones se regocijarán. No son las entrañas, son los riñones, específico. Fíjense que es específico. Es kilya y donde está el regocijo, que es una emoción. Y también vamos a ver a la otra palabra en Jeremías 11:20. Jeremías 11:20. Y aquí tenemos el juego de palabras que hay, que traduce exactamente opuesto a lo que se debe tener. Exactamente opuesto. Estamos en Jeremías 11:20. Verán lo exactamente opuesto de lo que nosotros ya sabemos como correcto. ¿Ya lo tienen? Pero, oh Jehová de los ejércitos, este es nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos es nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, que juzgas con justicia y escudriñas la conciencia. ¿Tienes eso lo que tienen ustedes? Ahí dice la mente, ¿verdad? Fíjense y póngalo porque aquí está, que está la traducción malísima, la traducción que tienen ahí. Aquí, en este de aquí yo tengo la conciencia. La palabra es kilya, los riñones, el centro de las emociones. Ahí lo tienen como la mente, que es el centro del pensamiento, ¿verdad? Y entonces al lado tienen y el corazón, que es la mente, que es el lóbulo derecho, ¿verdad? Entonces están totalmente opuestos a lo que deben de ser. Que escudriñas las emociones y la mente. El corazón es la mente, por eso es que la mayoría de personas creen que el corazón, que tiene un buen corazón, que son las emociones, no son emociones. David no era un hombre atrás de las emociones de Dios. Era atrás de los pensamientos de Dios, estaba teniendo su corazón lleno de los pensamientos de Dios. Deja que yo vea tu venganza contra ellos, porque ante ti has puesto mi causa. En Salmos 26, 2. Salmos 26, 2. Te voy a decir lo que yo tengo. Si tienen algo diferente, dígamelo, por favor. Salmos 26, 2. Examíname, oh Jehová, y pruébame. Purifica mi conciencia. ¿Qué dice ahí? Esa es la palabra. Les voy a leer otra vez. La palabra que estoy, yo tengo mi conciencia. Examíname, oh Jehová, y pruébame. Punto. Purifica mi conciencia. ¿Qué dice ahí? Mis íntimos pensamientos, dice, ¿verdad? Ahí, entonces dice mis íntimos pensamientos. La palabra es kilya, otra vez. Riñones. Mis emociones. Purifica mis emociones. Y mi corazón. La sede del pensamiento. El corazón es la sede del pensamiento. Emociones, kilya, riñones. La palabra es kilya, es riñones. O sea que riñones es emociones, el centro de las emociones. Y corazón es la mentalidad, el lóbulo derecho donde se piensa. ¿Okay? Está completamente al revés. Imagínense que leer esto de otra manera, pues no se entiende, ¿no? Está tergiversado. Ahora, en lo que concernía a las ofrendas o sacrificios de la paz, fíjense, otra cosa que le quiero decir es que las mismas cosas que se utilizan para los ofrecimientos levíticos con el significado correcto, los utilizaban ellos. Cada órgano del animal representaba algo. Las emociones, y vamos a ver, los lomos, vamos a ver lo que representa. O sea que cada órgano tenía un significado. ¿Okay? En lo que concernía entonces a las ofrendas o los sacrificios de la paz, los riñones eran una imagen de la abolición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? En lo que concierne a estos sacrificios. Y la abolición de Cristo era positiva hacia la voluntad del Padre y a su palabra, y negativa hacia Satanás y hacia el pecado. Esas eran las emociones que viene siendo la abolición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de toda esta ofrenda de paz existe el énfasis en la abolición de Cristo, en todas estas ofrendas. El sacrificio del animal macho, obediencia activa. El sacrificio de la hembra, del animal hembra, era su obediencia pasiva. Entonces, los dos eran una referencia a su abolición positiva de ir a la cruz y de ir a recibir nuestros pecados en su propio cuerpo. Entonces tenemos que, a pesar de que muchos teólogos lo niegan porque no conocen, y ya ustedes mismos lo van a ver clarísimo cuando yo se los diga, el error de muchos teólogos de negar esto. La Biblia enseña específicamente la existencia de la voluntad del hombre, específicamente la enseña. Es el tema central en el conflicto angélico. Tiene que haber la voluntad del hombre. El hombre decide qué va a tomar, ¿verdad? Cada condición de tercera clase, sí, quisiera que fuera así, pero no es, ¿verdad? O estas condiciones que hemos estudiado nosotros en el griego, cada modo subjuntivo en los dos idiomas y cada declaración de la voluntad de Dios, como lo vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:3, que es la voluntad de Dios, que nos dice, por ejemplo, esto es bueno y aceptable delante de nuestro Salvador. Es bueno y aceptable quiere decir que el hombre tiene una opción de hacer lo que es bueno y aceptable, e indica su libre albedrío, su voluntad, su volición. Nos deja saber entonces todo esto también en Primero Timoteo 2:4, que nos dice: quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere, la volición divina es que él lo haga, que el hombre lo haga, pero la volición humana no lo hace, no en la mayoría de los casos. Él quiere que lleguen al conocimiento de la verdad. Y Segundo Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciencia para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, al metanoeo, al cambio de manera de pensar acerca de su Hijo. Entonces vemos aquí claramente que estos versículos nos indican que el hombre tiene libre albedrío. Lo que pasa es que hay ciertas doctrinas falsas que dicen que Dios ha programado al individuo para creer en Él, que Él ha escogido solamente a ciertas personas para que sean salvas. Y eso no es así. Ya nosotros vemos que es un error craso, porque entonces se acaba el conflicto angélico. No hay. ¿Para qué entonces el conflicto angélico? ¿Para qué entonces está la Biblia? ¿Para qué está Satanás? Si Dios va a hacer su voluntad de todas maneras. Entonces, todos estos versículos toman conciencia de la evolución humana. Y debido a que Dios desea que todos se salven, y aún así no todos son salvos, entonces obviamente el libre albedrío tiene que ser ejercitado de una manera negativa. Y obviamente el hombre tiene su libre albedrío. Entonces tenemos eso claramente delineado en la Biblia. O sea que estos teólogos que dicen lo contrario y que afirman que la voluntad del hombre no tiene que ver nada porque Dios dice tú vas a creer y tú no vas a creer, está completamente errada. Completamente errada. Entonces, y decir lo contrario también dice que Dios no es perfecto y que Dios no es omnisciente y que Dios no es veraz. O sea que es un punto de vista errado. O sea que Dios no superpone la soberanía divina en la evolución del hombre en la salvación. Él no hace así para que la persona crea. O sea que le da la llave y ahora positivo, ¿verdad? No puede ser, es imposible. Él no nos impide que nosotros pequemos. Nosotros podemos pecar si queremos. Simplemente nos dice las consecuencias del pecado y qué es lo que sucede cuando lo hacemos. No es la voluntad de Dios, es la voluntad de nosotros. Ahí está la voluntad humana. Si no fuera entonces por el libre albedrío de la humanidad de Cristo, no hubiera habido la cruz ni la salvación. Y así siempre es el asunto. Es voluntad, voluntad, voluntad. El único que hizo la voluntad del Padre fue el Hijo, el único, Jesucristo perfecto. Mientras que los riñones figuraban la abolición humana sin coerción, Ahora, los costados, que son los lomos o las fajitas, no me hablan de fajitas ahorita porque ya saben, pero las fajas del animal, que son los lomos que vienen en la parte de atrás, ¿verdad?, eran sinónimos de la confianza. Entonces es sinónimo de confianza. Ustedes se preguntarán, está bien, entiendo los riñones y el corazón porque me los ha aplicado, pero ahora los lomos como confianza. Pues si no conocen, ustedes leen esto y van a decir, no tiene ningún significado de ninguna clase, pero sí hablan de la confianza, de la confianza. Al igual que en los animales, en la raza humana, los músculos de los lomos determinan la fuerza. Si un animal tiene los lomos fuertes, ese animal puede hacer más trabajo. Y si el hombre tiene sus lomos bien desarrollados, ¿verdad?, son unos músculos con un gran desarrollo muscular fuerte de los lomos, él podría estar confiado de su habilidad física, confiado de cómo podía hacer las cosas. O un enclenque no tiene la confianza de levantar una roca pesada porque no puede, se va a herniar, se le va a salir el hígado por la parte de atrás de la espalda, pues, de los enclenques que están. De ahí que los lomos o costados o las fajas del animal llegan a indicar confianza. Se llama faja porque es fuerte, la faja te da fuerza. Cuando uno se faja, ¿verdad?, tiene más fuerza. Pero es la misma función que desarrollan las fajas dentro del cuerpo humano. Son músculos fuertes, por eso son músculos duros que hay que ablandarlos. Los lomos o costados llegaron a indicar confianza, la confianza de poder hacer, llevar a cabo una obra. La decisión de Cristo de ir a la cruz fue acompañada de una confianza perfecta en el plan del Padre. ¿Ya se dan cuenta lo que quiere decir? Ahora sí tiene significado. Ahora con esta explicación ya ustedes lo comprenden. Y a pesar de la tremenda posición que él tuvo, Jesucristo mismo dijo, y esto lo ven en Isaías 50 del 6 al 7, Isaías 50 del 6 al 7, entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni los esputos, porque el Señor Jehová me ayuda, no he sido confundido. Una confianza absoluta de hacer la voluntad del Padre. Mientras le arrancaban los pelos de la barba, imagínense ustedes, ¿saben lo que es eso? Agarrarle y sacarle los pelos de la barba a una persona, golpearlo, escupirlo, todo lo que le hicieron, lo golpeaban, le golpeaban las mejillas, es más, lo escarnaron, las mejillas se lo volvieron nada a nuestro Señor Jesucristo. No he sido confundido, y por eso puse mi rostro firme como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién da esa profecía? Isaías, 700 y pico años antes de que pasara. Entonces los lomos o los costados o las fajas tienen una aplicación al primer advenimiento para nosotros. Perdón, tiene una aplicación para nosotros en ese primer advenimiento, que era la idea de nuestro Señor Jesucristo para hacer esto. La importancia del descanso en la fe es lo que nosotros vemos. El descanso en la fe nosotros lo tenemos como un acto histórico, el descanso de que Jesucristo hizo la obra, estamos en su plan, tenemos todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces ahí viene la fortaleza y la confianza. Esa es la base para tener una confianza perfecta en nuestras propias vidas. Es el fortalecimiento de los músculos de nuestros lomos espirituales. Así nosotros fortalecemos. Miren, ¿cómo pueden fortalecer ustedes un músculo? Haciendo ejercicio. Y si dejan de hacer ejercicio, otra vez regresan a su estado normal de no tener que hacer fuerza. O sea que la persona se pone más debilucha. Si hiciste ejercicio por un año y estás en un... ahora sí que... bueno, es que no tengo ni nombre. Charles Atlas se le queda pequeña a la persona. O una mujer que está entonada. Pero si después dejan de hacerlo, otra vez. Es más, llega a una condición peor que la de antes, porque ahora esos músculos se convierten en grasa, porque la persona sigue comiendo porque ya no está quemando la caloría que quemaba antes cuando hacía ejercicio. Entonces, va para afuera. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si nosotros no hacemos ejercicio espiritual y nos congregamos y ponemos a Jesucristo como número uno, tarde o temprano nos ponemos fofos. Espiritualmente fofos, ya no tenemos en la mente nosotros la palabra de Dios para combatir y para poner bajo sujeción a la mente de Cristo todas las cosas, todas las altiveces que se levantan en nuestro corazón contra la palabra de Dios. No la podemos poner bajo sujeción. ¿Con qué fuerza espiritual? Son más fuertes las cosas que la aplicación de la palabra del Señor. Por eso es que nos tenemos que reunir y seguir, aunque a veces parezca, ay, es que te voy a ir otra vez, y no sé, porque hay momentos en que el ser humano se rinde, ¿verdad? Pero hay que seguir firmes, firmes en el camino, porque esos son los vencedores. Los vencedores son los que continúan. De ahí viene el fortalecimiento de los costados, de los músculos de nuestros lomos. Es la doctrina bíblica tomada consistentemente para llevarnos a la supergracia, que es donde nosotros queremos estar. Que llegamos allá todos así, descansadísimos, pero cuando nos quitemos de ese cuerpo de corrupción, ¡wow! Son otras analogías. La analogía primera que le di esta mañana no, hace una hora, fue de las riquezas espirituales. Y ahora vemos del fortalecimiento que produce la palabra de Dios. Solo en la supergracia, la vida del descanso en la fe llega a su máximo. En la supergracia, porque esta persona tiene los músculos, pero cualquier cosa, no están vencidos. Tres palabras hebreas se utilizan para describir la cobertura de las diferentes partes del cuerpo. Incluso en la Biblia americana, quiero que sepan, que en la Biblia americana, las tres palabras que le voy a dar, y estoy hablando de la versión de King James, las tres palabras que les voy a dar están traducidas como cow. Cow. Bueno, de todas maneras, C-A-U-L, cow. Y estas palabras son diferentes. Hablan de diferentes partes del cuerpo, pero tienen en sí una cosa que es muy importante. Y está dentro de la traducción que se le da en la Reina Valera. En Isaías 3:18 está la primera. En aquel día el Señor quitará los, esta palabra que está como adornos de los tobillos, las diademas y las lunetas. Vayan a Isaías 3:18 a ver si tenemos lo mismo, porque ya han cambiado en estas de aquí. Yo le voy a dar la traducción correcta. Isaías 3:18. ¿Ya lo tienen? Isaías 3:18. 3:18 aquí dice, por ejemplo, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas y las lunetas. Ahora fíjense la diferencia de la misma Reina Valera en la otra versión. Miren lo que dice. En aquel día el Señor quitará los adornos de los tobillos, las diademas y las lunetas. Y aquí dice, en este de aquí, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas. Esa palabra redecilla es la que estamos buscando. La palabra redecilla, esa es la que tienen ustedes ahí, redecilla. Esa está traducida correctamente en esta versión. Las lunetas, estamos hablando entonces de la palabra, es chabik. Chabik. Chabik es la palabra. Aquí está, chabik. Chabik. Que esa es la palabra que es importante para nuestro estudio. Se refiere a una redecilla ornamental para el cabello. Cubría el cabello. En esta versión que yo le dije, estaba mal traducida, estaba como adornos de los tobillos. No hablaban de la redecilla, pero es redecilla. En Oseas 13:8, Oseas 13:8, dice lo siguiente: le saldré al encuentro como una osa que ha perdido sus crías, y les desgarraré la caja del corazón. Eso es lo que tienen ustedes. Es que en el Antiguo Testamento las traducciones las han cambiado porque se han encontrado manuscritos nuevos que han derramado luz sobre lo que tenían ellos anteriormente. En esa nueva traducción de esta Biblia sale más claro, y yo se lo voy a dar completamente pues como debe ser. Oseas, tienen a Oseas, ¿verdad? Oseas 13:8. ¿Qué dice el de ustedes? Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Mala traducción. ¿Tienen ustedes fibras de su corazón? En esta otra traducción dice, la caja de su corazón está más cercana a la traducción. La caja del corazón. Aquí dice, las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león, fiera del campo despedazará. La palabra que estamos viendo, caja de su corazón, es segore. Segore, esta es la palabra aquí. Y estamos hablando del pericardio. Del pericardio, peri es externo, lo que cubre, ¿verdad? El cardio es cardía, pericardio, del corazón. La membrana que cubre el corazón. Tenemos una membrana que cubre la cabeza, ¿verdad? La redecilla. Ahora tenemos una membrana que cubre el corazón. De eso se está hablando, y esa es la palabra segore. Que es la caja, es más parecida a la caja, ¿verdad? Más parecida a la caja que las fibras del corazón. La fibra del corazón habla de algo interno. Ahí lo devoraré como león, como lo despedazo un animal del campo. Se refiere al pericardio, o en su uso mayor, el pecho, porque cubre el corazón. su uso mayor es el pecho que cubre el corazón. Y después tenemos otra palabra que se refiere a lo mismo, que están traducidas caúl, caúl en inglés, miren, esta es la traducción en el inglés, caúl, que quiere decir una cobertura en inglés. Esta es una palabra en inglés, si no la habían leído anteriormente. En Levítico 3:4, que es el versículo que nosotros tenemos en estos momentos, dice, los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, vemos que la palabra sebo no está. Déjenme ir a Levítico en esta de aquí, yo no sé qué tienen ustedes en el suyo. Levítico 3:4, la grosura, esa sí es la grosura. Levítico 3:4, grosura. Esto sí, es muy importante todas estas palabras porque estamos viendo los ofrecimientos levíticos y ahí sale como tiene que ser, ¿verdad? Levítico 3:4 dice, y los riñones y la grosura que está sobre ellos. Ya vemos que no es sebo, como tengo yo en esta traducción de la misma Reina Valera, que es la grosura, que está sobre ellos junto a los costados, que son las fajas, ¿verdad? Los costados son las fajas, los lomos. Y con los riñones extraerá el, aquí dice, quitará la grosura de los intestinos, dice, pero de los intestinos que está sobre el hígado, no son los intestinos que están sobre el hígado, es sobre, la palabra que se utiliza es yoteret, yoteret, aquí se las voy a poner, yoteret, y se trata de la membrana que cubre el hígado, la membrana que cubre el hígado, no tiene que ver con la grasa tampoco, es una palabra diferente a la que se utilizó para la grasa. Se está hablando de la membrana que se utiliza para cubrir eso. Es una membrana transparente que cubre el hígado. Y el simbolismo aquí es algo que es transparente y se refiere a la gloria. Aquí ahora vamos a ver entonces de qué se trataba esto. Porque con las diferentes traducciones, con las diferentes palabras que le ponen, imagínense ustedes cómo vamos a llegar al meollo de esto. Se está hablando de una membrana que cubre, que retiene, que mantiene el completo. ¿Okay? Entonces, es interesante que estas tres palabras han sido traducidas caúl en inglés para describir el uso de la cobertura, de algo que cubre. Salmo 104:2, tú eres el que cubre, el que se cubre de luz como vestidura. ¿Quién es el que se cubre de luz como vestidura? Jesucristo. Estamos hablando de la cobertura de nuestro Señor Cristo. Es una ofrenda levítica que tiene que ver con Jesucristo, que extiende los cielos como una tienda, Jesucristo. En Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos, Dios es luz, en él no hay ninguna tiniebla, o sea que se cubre de luz, Dios es luz. En Hebreos vemos que Cristo es la revelación del resplandor de la gloria de Dios. Hebreos 1:3, él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él retiene todo, él es el que mantiene todo unido, ¿verdad? Entonces vemos que la membrana que ya se descubierta es la manifestación de la gloria de Dios en Cristo, quien es la única persona visible de la Trinidad. O sea que cuando se abre esa membrana que cubre esto, se expone simbólicamente a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cada palabra que está ahí en este sacrificio es importantísima, como pueden ver. Los riñones con su grosura que está sobre ellos, junto con los costados. Cada cosa habla de una parte de nuestro Señor Jesucristo, que es la fuerza y la confianza de nuestro Señor Jesucristo para ir a la cruz. Y con los riñones extraerá él, ya los riñones, está viendo la abolición de nuestro Señor Jesucristo de hacer la voluntad de Dios, extraerá la grosura, pero se está refiriendo a yoteret, que cubre el hígado. Es una cobertura del hígado para exponer entonces las cosas de Dios. La manifestación de la gloria en Cristo, quien es la única persona visible de la Trinidad. Cuando se abre la membrana, se presenta lo que está dentro de la membrana, ¿verdad? Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo. Ahí estamos hablando de la deidad de Jesucristo. Estamos viendo la ofrenda del punto de vista de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, exponiendo la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es la superabundancia de la gloria en que Él llenó la ley. Por eso Él es la superabundancia de la gloria, el único que lo pudo hacer. Una ley perfecta requiere un ser perfecto para cubrirla. Adán fue perfecto. Fue hecho perfecto, a la imagen de Dios. Alma, cuerpo y espíritu. pero fracasó. La tentación se lo llevó. No tenía en mente las cosas de Dios. Su voluntad no estaba 100% por Dios. Por eso tuvo que venir el hijo. En Levítico 3:5, que es el próximo, y vemos claro está que en esto, que cuando él llena la ley, es lo que la membrana cubriendo el hígado quiere decir. Él es el que hace todo. Él es la maravilla. Jesucristo es la maravilla única y absoluta y extraordinaria que existe. No hay nada como él. No, es que nada se le semeja en ningún... Él es lo máximo, lo máximo. Levítico 3:5, los hijos de Aarón los harán arder en el altar sobre el holocausto que está encima de la leña y en el fuego. Y es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Entonces aquí vemos que los hijos de Aarón tenían que quemar los riñones, que hablaba de la abolición humana de Cristo, la grosura o la gordura, que era lo mejor de él, lo mejor de Cristo para el hombre pecador, los lomos o las fajas, era la confianza de nuestro Señor Jesucristo de ir a hacer la obra redentora de Dios sin ser confundido por nadie, a pesar de que lo golpearon, le arrancaron la barba, lo hicieron añicos a nuestro Señor Jesucristo. Fue la golpiza más grande del mundo que le han propinado a una persona. Y después vemos la membrana sobre el hígado, que es la superabundancia de la gloria de Cristo, consumida por el fuego del juicio de Dios, y el vapor subió hacia el cielo, una fragancia dulce para satisfacer al Padre. O sea que Dios era propiciado y el hombre era reconciliado. Aquí tienen el significado del versículo número 4, enorme significado. Ya no solamente quiere decir que los dos riñones, que el cebo que está sobre ellos, los dos costados de los riñones, traerá el cebo y ya, y lo quemará. Ya. Eso no quería decir nada. Ahora sí saben lo que quiere decir. Tiene un significado extraordinario. Entonces, esto nos trae, claro, está la doctrina de la reconciliación, que la vamos a dar sinópticamente para que vean lo que se logra a través de esta parte de esta doctrina de la reconciliación. La hemos visto en el estudio de la barrera, porque la barrera habla de la enemistad que existe. La barrera es la enemistad. Veamos el principio de la reconciliación. Ya sabemos que, y de nuevo, cuando les hablo de principio, no les estoy hablando del inicio, sino les estoy hablando en principio, en sustancia. El principio de esta reconciliación se encuentra en Efesios 2, 14 al 17. Vamos a ir allá para verlo. Efesios 2, 14 al 17. Que nos dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, es el que hace paz en la enemistad. Ustedes se dan cuenta que cuando dos países están en enemistad, están en guerra, ¿verdad? Cuando hay enemistad entre el hombre y Dios, hay guerra entre el hombre y Dios. El hombre hace lo que quiere y Dios no quiere que el hombre haga las cosas que está haciendo, porque van en contra de su esencia, ¿verdad? En contra de su gloria. Entonces, Él, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra paz para con Dios. Ya no estamos del otro lado. Quien de ambos nos hizo uno, hablando de los judíos y de los gentiles, y derribó en su carne la barrera de división. Está la barrera de división, es decir, la hostilidad. Esa barrera es la hostilidad, la enemistad. Y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz, judíos y gentiles. De los dos hace uno solo para dar la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, ¿por medio de qué? De la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Dio muerte a la barrera, a la enemistad que existía. Darle muerte quiere decir la enterró. Ya no sirve, ya eso ya no es parte del tema. Entonces, y vino y anunció las buenas nuevas: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Paz para los hombres de buena voluntad hacia Dios. La paz la tenemos nosotros para con Dios. No es lo mismo que dicen los judíos cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Paz, paz cuando no hay paz. Porque la paz que ellos anuncian es la paz entre los hombres. ¿Sí me explico? Paz y paz, no guerras. Ahorita están en un empuje tan extraordinario en los Estados Unidos de desarmar al pueblo americano. Increíble. Todos los días tratan de desarmar al pueblo americano. Todos los días, porque quieren que haga paz mundial. Cuando nuestro Señor Jesucristo, guerra y rumores de guerra, y hay que estar armado hasta los dientes, dice nuestro Señor Jesucristo. Armados, que el hombre armado no se le entre el ladrón, porque sabe que va a recibir plomo. ¿Quién quiere venir a recibir plomo? Esa paz no es la que habla aquí la palabra de Dios, es paz entre el hombre y Dios. Esa es la paz, y nosotros somos portadores de paz. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación para tener la paz. Nosotros somos los portadores de paz. paz entre el hombre y Dios. La reconciliación es la primera obra de Dios de la cual el hombre se beneficia eternamente. Tenemos un beneficio eterno por esta paz. El Padre lo planificó, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo reveló. Por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo dado a nosotros desde el día de Pentecostés, para hacer estas cosas claras. Ahora veamos dentro de la doctrina de la reconciliación el concepto de la reconciliación. La reconciliación, el incrédulo se le reconoce como enemigo de Dios. Enemigo de Dios. La palabra es ectros. Ectros, aquí la tienen en el griego. Enemigo quiere decir, nosotros antes éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios, antes de creer. S-H-T-H-R-O-S, ectros. Entonces aquí tenemos algo interesante también. Se lo voy a volver a poner acá arriba, ectros. Éramos enemigos de la cruz. Y eso lo vamos a ver en estos momentos en Romanos 5.10. Romanos 5.10 nos dice, porque si, cuando éramos enemigos, ectros, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más sea reconciliado seremos salvos por su vida. En Colosenses 1.21, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos, ahí está la palabra de nuevo, y también la barrera entre Dios y el hombre se le llama enemistad. Enemistad. Y la enemistad es ectra. Aquí está la misma palabra, pero ahora es ectra. Y esta es enemistad. Y esto es enemigo. Y enemistad. La barrera es la enemistad que está entre Dios y el hombre. Entonces tenemos todo esto, claro está. Es importantísimo para nosotros porque nos hace saber. Antes éramos enemigos de Dios. Estábamos del otro lado. Ahora estamos de este lado, ahora somos hijos de Dios, ahora estamos salvos. Efesios 2:15, 16. Y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. ¿En quién lo hacía? En sí mismo. Nosotros estamos en Cristo. En Cristo, es la única manera, no hay otra. En Cristo es todo. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella. ¿En dónde se le dio muerte a la enemistad? En la cruz. Dando muerte en ella la enemistad. Ectra. A la remoción de la barrera se le reconoce bíblicamente como la reconciliación. O sea que la reconciliación entonces tiene que ver con la remoción de la barrera. Ahí está la barrera. Y la reconciliación remueve la barrera. Entonces ahora tenemos que, en los pasos que tenemos nosotros, en la mecánica de la salvación, tenemos que primero tiene que haber la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una vez que Él muere, el Padre queda propiciado, olor grato y agradable a Él, el sacrificio de su Hijo. Y de esa manera nosotros quedamos reconciliados con Dios, eliminando la barrera de separación que nos separa a nosotros de Dios. O sea que la reconciliación tiene que ver con la barrera. En 2 Corintios 5:18, la remoción de la barrera es la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Dios por la gracia nos los da. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Es la única manera que podemos ser reconciliados. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ahí está, ya entre nosotros y Dios. Entre nosotros y Dios ya no existe esto. Ya nosotros estamos en Cristo. Ya pasamos, estamos en Él. Nosotros posicionalmente estamos en Cristo al lado, a la derecha del Padre. Porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros estamos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora todas estas palabras que parecían tan técnicas anteriormente cobran un significado extraordinario. Ah, ahora sabemos que propiciación, ping, inmediatamente a nuestra mente viene la parte del Padre, queda satisfecho. Ah, expiación, la obra redentora a nosotros nos expía de este pecado, de los pecados que nosotros cometemos. Ya pagó Él por nuestros pecados. ¿Y qué hace eso? Nos da la reconciliación, que es la remoción de la barrera que existía entre Dios y nosotros. Efesios 2:16 también nos dice, también reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y Colosenses 1:20 al 21, Colosenses 1, 20 al 21. Nos dice: y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de Cristo, que es su cruz. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados por la barrera, en otro tiempo estamos apartados por la barrera que se siente Dios el hombre, y eran enemigos por tener las mentes ocupadas en las malas obras. Las malas obras son poneros, las malas obras son buenas obras. Las malas obras son obras de bien humano, y malas obras también, pueden ser las dos. O sea que lo bueno es malo. ¿Cómo puede ser que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno? ¿Ah? Eran enemigos por tener la mente ocupada en las cosas de este mundo. Ahora los ha reconciliado él a través de su obra. La comunicación, el tercer punto que tenemos bajo la doctrina esa de la reconciliación, tenemos que la comunicación de la reconciliación en el Antiguo Testamento se enseñaba a través de los ofrecimientos levíticos, de Levíticos 3, de Levíticos 6:30, le voy a dar Levíticos 6:30, pero no se comerá de ninguna víctima por el pecado cuya sangre haya sido introducida en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, será quemada al fuego. No se podía comer porque era una víctima ya para expiación. O sea que si era para esa clase de ofrenda, no se podía comer. Levítico 7:37. Aquí Levítico está lleno de simbolismo, era como se le enseñaba al pueblo de Israel. Estas son las instrucciones para el holocausto, para la ofrenda vegetal, para el sacrificio por el pecado. Fíjense que por el pecado siempre ha existido esa confesión, siempre. La confesión es lo más importante para nosotros. Para el sacrificio por la culpa, uno había por el pecado conocido, el otro por el pecado sin que no se conocía. ¿Qué? Nosotros a veces cometemos pecados que no sabemos que son pecados, pero son pecados ante la pureza de Dios. Para la ofrenda de la consagración, para el sacrificio de la paz, ahí tenemos el sacrificio de la paz. ¿La paz entre qué? Entre Dios y el hombre. En la remoción de la barrera hay paz ahora. O sea que la remoción de la barrera, la reconciliación, es sinónimo de paz. Levítico 7:38, las cuales ordenó Jehová a Moisés en el monte Sinaí cuando mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. En Levítico 8:15, Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar y alrededor, y purificó el altar, derramó el resto de la sangre en el pie del altar y lo santificó para hacer expiación por él. O sea que todas las doctrinas que vemos nosotros son explicadas perfectamente bien a los judíos a través de estas ordenanzas y estos diferentes sacrificios. Estos versículos representan la reconciliación que existe entre Dios y el hombre. Tenía que suceder esto para que hubiera reconciliación. Ahora tenemos que la base de la reconciliación es la cruz. Y ahí vamos a parar porque se nos ha acabado el tiempo. Continuamos. Esta es una doctrina extraordinaria. Tiene una información fantástica. Con esto nosotros estamos millas adelantados en lo que se refiere a las cosas de Dios. Señor Padre, damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para recordarla en los momentos apropiados y para que nos ayude a clarificar a aquellas personas a las cuales testificamos las cosas de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.